Bueno, yo le comento que el presidente Mauricio Macri condenó en las redes sociales el atentado en la ciudad de Manchester, en Gran Bretaña, como informáramos, que dejó un saldo de 22 muertos y decenas de heridos. Macri dijo en su cuenta de Twitter, expresó su solidaridad al pueblo británico, en particular a las familias de las víctimas del atentado ocurrido en Manchester Arena. Condenamos profundamente toda forma de terrorismo y violencia, dijo el presidente. Y ahora estamos en contacto con un periodista historiador que de algún modo sigue de cerca lo que pasa en el mundo con el tema del terrorismo. Patricio Longs, desde Radio Nacional Neuquén, lo saludamos. Marcela Torancio y Hugo Morales, ¿cómo le va?
Hugo, Marcela, muchísimo gusto en charlar nuevamente con ustedes.
Buen día, ¿cómo le va?
Bueno, todo esto que está padeciendo Europa, no solo el atentado de anoche, sino Francia anteriormente, la misma Inglaterra hace un par de meses atrás. Digamos, ¿qué está pasando con el terrorismo, sobre todo en estos blancos que tiene en Europa?
Bueno, evidentemente, esto ya viene de largo, en los años 70.
Sí, sí, obvio.
Comienza cuando Francia empieza a permitir el ingreso de musulmanes en base a una supuesta, un supuesto mal sentido de solidaridad. Porque en realidad se había visto ya, incluso en las colonias francesas donde había musulmanes y cristianos, que podían vivir solamente en sus lugares de origen. Y en Europa la convivencia era imposible. De hecho, vos tenés que el 90% del delito, por ejemplo, de violaciones en Europa, está en manos de, es producido por musulmanes, los cuales consideran a la mujer europea como una, bueno, es duro, pero la consideran como una prostituta. Entonces, no tienen ningún respeto por la mujer. Acuérdate el año pasado, cuando Merkel permitió ese ingreso así masivo de musulmanes, que fue a sobre fin de año. Y lo que ellos llaman la noche vieja, el 31 de diciembre, fue un ataque masivo de violaciones de mujeres alemanas en toda Alemania.
Sí.
Entonces, bueno, evidentemente no se pueden convivir. Ahora, contaban algunos prelados, hay unas memorias, incluso, ¿te acuerdas que el obispo Monseñor Lefebvre, que él contaba que dice que los musulmanes se le acercaban en África a las iglesias católicas y algunos se convertían? O valoraban mucho más la educación católica que la que ellos recibían para sus hijos. Otros se convertían cuando le decían que tenían que elegir una sola esposa y que debía ser la primera que tenía, la más vieja. Eso no le gustaba, pero bueno. Pero decía, era imposible sino otro tipo de convivencia más que en su lugar de origen. Y eso se ha permitido, no creo que inocentemente. Esto ha sido un plan muy bien organizado, ya lleva más de 45, 50 años con dos generaciones o tres. Por lo menos una de inmigrantes y ya hijos y nietos nacidos en Europa, que la mayor parte de ellos no se consideran europeos, se consideran que están en una tierra a ser ocupada y a ser conquistada. Gaddafi mismo había advertido, mire que si me voltean a mí, la inmigración y la conquista islámica de Europa va a ser por los vientres de las mujeres musulmanas. Entonces, lo ves en cualquier barrio donde ya se instala un par de familias musulmanas, las mujeres parece que están en embarazo perpetuo, tienen una tasa de natalidad muy alta. Y bueno, esto sumado a la fuerte descristianización de Europa. De hecho, es un plan dentro del plan de descristianización de Europa y de destrucción de Europa, está esto, ¿no? La inmigración árabe, que ya el patriarca de Moscú advirtió que si no se toman medidas en 30 años, Europa será totalmente islámica y los cristianos deberán vivir en catacumbas.
¿Y por eso entonces estos ataques, digamos, tan focalizados, tan
puntuales? Yo creo que estos ataques, además, bueno, creo que además, me parece que hay una mano negra. Bueno, Hillary Clinton confesó que ISIS o estas agrupaciones habían sido financiadas por Estado Islámico y que, bueno, se les habían ido un poco de la mano, pero que tenían la mano norteamericana, ¿no?
Sí. Bueno, hecho, pero sin embargo Trump...
De hecho hay árabes ahora que estuvieron, digamos, prisioneros de estos grupos, pero árabes cristianos,
sí.
O sea, no musulmanes, pero hay cristianos árabes. Dice que los escucharon, por ejemplo, los terroristas de estos grupos hablando en inglés, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, hay una mano extraña que va llevando a que se perfilen dos frentes. Por un lado, Irán, Siria y Rusia, y por otro lado, Arabia Saudita, Israel, curiosamente, y Estados Unidos. Y eso yo creo que va a terminar en un conflicto, y un conflicto grave.
Ahora, ¿cuánto de organización puede tener el EI como para atacar a Europa ya de manera frontal, no?
El problema es que ya el ataque no te lo hace un musulmán que viene de afuera, te lo hace un musulmán nativo. Y la bomba la fabrica en su casa. yo creo que, no quiero imaginar, pero si uno empieza a buscar en internet, debe encontrar cómo hacer hasta un artefacto. U otros atentados más simples. Acordate, en Francia, para el 14 de julio, que una persona tomó un camión y directamente atropelló gente. O sea, ni siquiera necesitas una bomba. Hoy ahora, no estás una bomba para matar gente. Fíjate, un camión con acoplado se dirige a una manifestación, una calle cerrada llena de gente, ataca, se lanza con el camión a 80 kilómetros por hora y atropella un montón de gente.
¿No es cierto? Ahora, ataque, ¿el objetivo etcétera. Cuál es? ¿Sembrar miedo?
Sí, por supuesto. Y además es curioso porque ahora ha sido en un recital de una actriz, una cantante muy joven, cuyo público es muy, muy joven, es muy adolescente. Y todas las imágenes del atentado, fíjate que son en los noticieros a pantalla partida. La mitad muestran una parte del atentado, la otra mitad el recital. Es decir, acá se apunta a los más jóvenes y ahora sí. Primero se le permitió a los musulmanes entrar y ahora se le dice a los jóvenes, uy, qué malo que son, ahora vamos a la guerra contra ellos.
Claro. Ahora, estos son...
Esto va a ser un desastre para Europa. Claro. Europa tiene ya un desastre demográfico.
A ver, estos ataques no terminan produciendo el efecto contrario, porque Europa se va a cerrar, los gobiernos más conservadores, más de derecha, son los que van a emerger. Bueno, en Francia estuvo a punto de ganar la extrema derecha, digamos, y a su vez las políticas que prometen este tipo de gobierno es la expulsión de musulmanes, inmigrantes y todo aquello que no sea
bueno,
europeo.
Pero justamente lo que creo que se está buscando es que se produzca esa situación, es decir, que el europeo reaccione y se enfrente, como te lo dije antes, es decir, acá primero se permitió que ingresaran, y después de 50 años ahora quieren que el europeo, las mismas manos que permitieron que ingresaran son las que están llevando a Europa a una guerra contra esta gente. En esa guerra, obviamente, el mundo islámico va a tener pérdidas enormes, porque llegaba el caso parte de las potencias europeas
la humanidad va a tener pérdidas enormes porque no.
Sí, no, pero me refiero al mundo árabe, digamos, se enfrenta a potencias nucleares, ¿no? Porque en el caso Francia, si necesita, tiene un arsenal nuclear. Entonces, las pérdidas para el mundo árabe pueden ser mucho mayores. Pero curiosamente, cuando se ataca el mundo árabe, a mí hay algo que me llama la atención. Se denuncia, viste, las potencias dicen, bueno, vamos a atacar a una base de terroristas islámicos, y siempre terminan pegándole a un hospital cristiano, a una escuela cristiana o a una iglesia. A mí eso me llama mucho la atención.
¿Por qué?
Y bueno, porque en realidad el ataque es al cristianismo. Fíjate esta ciudad de Alepo, viste que
¿usted cree que esto es una guerra santa?
Sí, acá hay una mano, acá hay un sentimiento de determinadas religiones enfrentados a otras, sí, eso no hay ninguna duda. En el fondo, a ver, el conflicto humano siempre termina siendo un conflicto religioso.
Ahora, y Elei.
Pero te decía Alepo, mira, Alepo, vos sabés que es la primera ciudad cristiana de Siria, pero creo que es la primera ciudad cristiana de toda esa zona de Medio Oriente. Y en esa ciudad cristiana viven cristianos que están emparentados con la casa de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Cristo obviamente no tuvo hijos, pero sí tenía primos. O sea que hay parientes de Cristo mismo ahí. Descendientes, ¿no? Descendientes 2000 años después. Pero hay una línea...
Pero esto que tiene
y
que ver
eso,
con
eso, fíjate que ahí se lo trató de destruir. Y cuando atacan masivamente a poblaciones cristianas o atacan a musulmanes que se hicieron amigos de cristianos. Esto, viste, esta monja argentina que está en Siria, dice que estos grupos terroristas son rarísimos, porque dice, no solo no vuelven a una iglesia, vuelven a una mezquita porque esos musulmanes se han moderado, se habían hecho amigos nuestros. De hecho, es un estado laico donde decían las monjas que ellas han tenido que pedir más de una vez rescate, y el ejército las ha ido a rescatar, y no siempre los soldados que van a rescatarlos son cristianos, muchas veces son musulmanes, y que las han cuidado. Entonces, esto es una mano extremísima que a muchos gobiernos moderados ni siquiera les gusta. Porque ahora, es inmanejable para Siria o para Irán tener tipos locos que te meten una bomba por cualquier cosa.
Tomándolo en términos militares, ¿cuánto está... con fuerza la ECO, con estructura, con organización, como para enfrentar a cualquier país de Europa que son potencias militares?
Bueno, pero el tema es que el ataque es así, el ataque foquista, Entonces, que ¿te acuerdas que decía Che Guevara que hay 2, 3, muchos Vietnam? Bueno, acá es más o menos la misma política. Foco, un foco tras otro foco, tras otro foco, te puede meter 100 atentados. Y vos tenés ya millones de musulmanes nativos. Vos pensás que, de 20 o 30 millones de musulmanes o más que ya hay en Europa, el 1% decida hacer un atentado. Tiene 100.000, 200.000, 300.000 atentados.
Claro, se puede decir.
Una guerra. Y eso es peor que un ataque con divisiones, porque vos sos una división blindada, si acaso la podés atacar con helicópteros artillados, con aviones artillados, con otros tanques, con bombas masivas, pero te atacan 100.000 personas a la vez, en distintos lugares. Uno te ataca a un hospital, otro una comisaría, otro una iglesia, etcétera. ¿Cómo haces para frenar eso? Claro. Tenés un problema gravísimo. No neces- hoy, en la guerra moderna, estas guerras híbridas, no se necesitan formaciones de ejército muy grandes.
O sea, que en este estado de guerra que se está viviendo, atacar, por ejemplo, como hizo Trump hace pocos días, como bombardeando un objetivo militar, una ciudad...
En Siria,
no... Digamos, no tiene ningún resultado práctico.
Además, es rarísimo ese ataque, ¿no? Uh-huh. Porque atacar una base donde había también soldados rusos. Ahora, curiosamente, parece ser que fueron advertidos y que la mitad de los misiles fueron derribados antes de llegar a su objetivo, ¿no es cierto? Entonces, además, ¿por qué atacaron a Siria? Porque dicen, no, porque dicen que el gobierno sirio atacó con bombas químicas una población siria, entonces los norteamericanos, para proteger a los sirios, van y le tiran bombas a los sirios. Digamos que por lo menos es una tomadura de pelo, ¿no es cierto?
Bueno.
Además, ¿por qué el gobierno sirio les iba a tirar con bombas químicas a un grupo terrorista cuando era una batalla que ya el ejército sirio la estaba ganando? O sea, no tiene ningún sentido. Lo que sí parece ser que buena parte de esas bombas químicas sí estaban en manos de los terroristas, y cuando atacó el ejército sirio, bueno, estallaron. Y bueno, pero vos no podés evitar eso, ¿no es cierto? Pero que hay una maniobra de prensa para determinar quién es bueno y quién es malo. Mirá, Hugo, mañana todos los grandes medios de comunicación dicen que vos y yo somos culpables del asesinato de Kennedy, aunque nacimos después, y nos echan la culpa, y es muy difícil sacarse el sallo, ¿no es cierto? Pero que vamos a un conflicto mundial grave en el próximo lustro, sí, seguro.
¿Europa ya está en guerra con el mundo musulmán?
A Europa le han fabricado una guerra con el mundo musulmán. El mundo musulmán, vos tenés un islam también muy intolerante, que desprecia el cristianismo, y sobre esa base de gente se alimentan para haber creado un monstruo terrorista. Y Europa, por otra parte, ha renunciado a su identidad. ¿Sabes cuál es el drama, Hugo? Los musulmanes, por un lado, son capaces de matar y morir por lo que creen. Europa parece que no está dispuesta ni a arriesgar una cutícula de una uña porque no cree. Es decir, el europeo ha matado su cristianismo, ha matado su religión, ha matado su identidad. La Europa precristiana era una Europa bárbara, donde se sometían unos a otros, se esclavizaban unos a otros. El cristianismo puso orden en Europa. Bueno, el cristianismo ha sido borrado de las leyes, ha sido borrado de los hogares.
Ahora, con esta...
Con eso vuelve el barbarismo, y hoy Europa es una Europa decadente, donde las familias no tienen hijos. Entonces,
con esta explicación, Patricio, uno puede entender que ha fracasado la misión del Papa de tratar de encontrar una salida al conflicto de Medio Oriente, y por supuesto a este estado de preguerra que se vive.
Lo que pasa es que los pontífices tienen que preocuparse por restaurar la fe. O sea, Si el Papa va diciendo que toda religión es válida, bueno, entonces ¿para qué te vas a hacer cristiano? Si el Papa dice que la moral familiar, bueno, más o menos, si se cumple o se cumple lo mismo, ¿para qué te vas a hacer cristiano? Bueno, obviamente que así va a fracasar. La única manera de que un Papa triunfe es que vuelva a tener un discurso muy firme, muy severo, y esto ya fue predicho. Vos tenés numerosas profecías que vieron esto. Yo sugiero a tus oyentes, esto puede sonar, no sé, al que le guste fundamentalista, ¿no? Pero bueno, no me preocupa mucho, pero que estudien la profecía de Fátima, la profecía de la Salet, donde advertían, en la Salet ya se advierte,
bueno,
la islamización de Europa, ¿no?
La cuarta ola de Edwin Toffler hace ya unos años lo anticipó a todo esto, ¿no?
También, desde un punto de vista, fíjate que hay profecías laicas, ¿no? Que son, digamos, no son profecías, son análisis, ¿no? Desde el punto de vista político, ya advertían de este conflicto de civilizaciones. Entonces, pero desde el punto de vista de la fe, esto fue predicho. Claro. Si Europa no vuelve a ser lo que era, va a estar en problemas. Claro. Lo que nos pasa a nosotros también.
Volver a las cruzadas, no creo.
Bueno, no, se va a producir una cruzada. Lo que pasa es que no va a ser una cruzada defendiendo el cristianismo, va a ser una cruzada atea, agnóstica, materialista, en defensa del shopping y nada más, ¿no es cierto? Pero también hay una resistencia europea. Europa oriental, la antigua Europa comunista, está en una restauración de valores cristianos, curiosamente, ¿no? Y son los que tienen más claro el tema. Y en Hungría no los han dejado entrar, en Polonia, en Lituania, en Rusia se le pone límites. En fin, esto es un tema de Europa occidental donde...
Bueno, pero es el lema fundamental de la Europa liberal, si no el liberalismo tiene que desaparecer como
ideología. Claro, y fíjate que incluso a todo aquel que diga esto es una barbaridad, mira los atentados que tenemos, no hay que permitir más ingresos, el mismo gobierno castiga a esa persona, pero está advirtiendo sobre una realidad que está a la vista. Claro.
Bueno,
yo creo que hay que ayudarlos a los árabes a volver al mundo, a los musulmanes a volver a su mundo, ayudarlos económicamente, culturalmente, como sea, pero creo que como decía Martín Fierro, cada chancha en su tema, es el modo de mamá, ¿no es cierto? Bueno, cada uno tiene que estar en lo suyo, ¿no es cierto? Y es la única manera de convivirse.
Claro, pero esto fue lo que llevó en los 40 a la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Patricio Lón. Se nos va la hora, así que gracias por la nota, por el informe, y volveremos, más que informe, opinión, ¿no? Volveremos a estar en cualquier momento cuando, bueno, lamentablemente estos temas no se detienen acá. Gracias y hasta pronto.
Un abrazo.
Hasta luego. Patricio Lón, periodista, historiador, vinculado a la Iglesia, de algún modo, bueno, dando su particular visión de lo que está pasando en Medio Oriente.